pregunta. ¿Hay alguien aquí que no tenga ninguna debilidad? No levanten la mano. Todos, ¿verdad? Todos. Y cada uno de nosotros tenemos debilidades. Y la Biblia habla en cuanto a esto. Y a veces lo asociamos la debilidad con algo flojo, con algo que queremos ocultar, ¿verdad? Nuestras debilidades a veces no queremos que salgan a la luz o no queremos que las demás personas conozcan nuestras debilidades porque eso puede ser en un futuro un arma arrojadiza. Muchas personas tienen miedo de decir sus debilidades a otros porque en un momento dado de discusión, de enfado, siempre pueden usar esas debilidades para ser atacados. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades. ¿Qué hacemos o tratamos de hacer con ellas? Pues como estaba diciendo, ocultarlas, negarlas, a veces excusarlas y asociamos las debilidades con malo. Pero la Biblia le da otro matiz a las debilidades, un matiz diferente al ojo humano, un matiz acorde a la visión y al corazón de Dios. ¿Es malo tener debilidades? Yo no estoy diciendo que sea bueno, pero lo que quiero dejar el mensaje de esta mañana es que en nuestras debilidades, poniéndolas en las manos del Señor, pueden ser bendición y puede ser fortaleza. Y vamos a ver y vamos a leer un poco sobre esto. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 26 en adelante. Y dice Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Una debilidad es cualquier causa o limitación que tenemos o que heredamos, porque también se puede heredar, pero no tenemos el poder nosotros para cambiarla. Hay muchas clases de debilidades que el ser humano puede tener. En lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en lo material. Hay muchas debilidades y nosotros no queremos descubrir nuestras debilidades delante de los hombres porque, como dije antes, eso se puede usar para herirnos y todo el mundo trata de esconder las debilidades. Porque dicen, no, es que si saben que tengo esta debilidad me van a tomar que no soy muy espiritual. O siendo un obrero, siendo el pastor, si yo digo cuáles son mis debilidades me va a quitar crédito, me va a quitar peso. Pero eso puede pasar humanamente a los ojos nuestros, pero con Dios no es así. Está diciendo aquí en 1 Corintios que Dios escogió a lo débil. Eso no quiere decir de que una persona que sea fuerte, Dios no la pueda escoger, no la pueda usar. Sí, también. Pero Dios dice que escoge a lo débil para avergonzar a aquel que se cree fuerte. Porque ninguno de los que estamos aquí, nosotros podemos cambiar situaciones por nuestras propias fuerzas. Por eso las debilidades son causas o limitaciones que nosotros mismos no podemos hacer nada para cambiarlos, para cambiarlas. Es la incapacidad de producir resultado. La capacidad de producir resultado. Nosotros, tú y yo, no tenemos capacidad para producir resultados en algunas áreas de nuestra vida. Porque uno que está enfermo, por mucho que él quiera y mueva y haga y deshaga y vaya y no vaya, nadie le puede asegurar que puede sanar de su enfermedad. Ahí nos encontramos límites. Somos incapaces de cambiar esa situación. Hay otras situaciones en nuestra vida que quizás queremos nosotros cambiar, pero nos damos cuenta de que no podemos por nuestras propias fuerzas. Ahora, Dios coge esto, lo vil, lo menospreciado, lo débil, y Dios lo puede revertir para todo lo contrario, para gloria y honra de su nombre. La mejor definición o el mejor ejemplo o adjetivo de nuestra debilidad es cuando la palabra de Dios nos dice que somos tesoros en vasos de barro. Los vasos de barro son frágiles. Un golpecito y se pueden romper, se pueden agrietar. Pero dentro de los vasos hay tesoros. Tú y yo somos tesoros en las manos de Dios. Aunque para la gente o para las personas o para la sociedad muchos de nosotros hayamos sido personas que no tenían capacidades, personas que estaban marcadas con un sello de este ya no puede cambiar, personas que estaban amargadas, personas que no tenían ya futuro, Dios todo esto lo puede revertir para hacer algo nuevo. Y yo me llevé aquí un golpe que aparentemente no era mucho, pero ahora me ven el ojo negro, pero tuve el ojo. Y somos frágiles. Lo que parece que no es nada, resulta que después al día siguiente te miras al espejo y ¡uh! Somos frágiles. El vaso de barro es algo frágil, pero lo que hay dentro de los vasos de barro es lo que Dios valora. Y nuestras debilidades no podemos esconderlas delante de Dios. Yo puedo esconder mis debilidades delante tuya, delante de mis amigos, de los vecinos, de mi familia, pero delante de Dios es inútil. Y yo quería tocar tres aspectos, o tres puntos, o tres pasos para transformar nuestra debilidad en gozo. Y no digo que sea fácil, pero en Dios podemos. Y que Dios, como resultado de cambiar nuestras debilidades en fortaleza o en gozo, sea glorificado. Es porque Dios coge a lo débil. ¿Para qué? Para que aquel que se crea algo se dé cuenta de que no es nada. Por eso Dios coge nuestras debilidades y las hace fuertes. ¿Pero para qué? Para gloria y honra de su nombre. El primer punto para transformar nuestras debilidades en gozo es, primeramente, reconocer nuestras debilidades delante de Dios. Aquellos que tuvimos problemas de adicción, aquellos que vivimos una vida quizás desordenada o muy desordenada, lo primero que tenemos que hacer para cambiar es reconocer que tenemos un problema. Sí o sí. Cuando tú y yo tenemos un problema y no lo queremos ver o no lo queremos reconocer, es muy difícil cambiar ese problema. Así que el primer paso que tenemos que dar es reconocer nuestras debilidades. Yo no estoy diciendo ahora que tú pongas un cartel aquí o yo con una lista de tus debilidades y vayas por la calle para que todo el mundo lo vea. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que no podemos, tenemos que reconocer nuestras debilidades delante de Dios, porque es el único que puede cambiarlas. Hemos dicho que las debilidades es algo que nosotros no tenemos la capacidad de cambiar. Tiene que ser algo sobrenatural. Entonces, ¿para qué vamos a esconderle a Dios y engañarnos a nosotros mismos cuando Dios lo sabe todo? Tenemos que ir con nuestras debilidades delante de Dios. Moisés reconoció su debilidad y su frustración delante de Dios. Moisés, el gran siervo de Dios que Dios usó para traer liberación al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Vamos a ir a Números, capítulo 11. Y vamos a leer del 10, del capítulo 11, versículo 10 al 14, y dice: Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Aquí el pueblo estaba quejándose a Dios y a Moisés por el maná, querían carne. Y dice que recordaban los pepinos y las frutas y aquellas cosas que comían en Egipto. Y ahora están protestando Y dice que estaban llorando. Y dice que la ira de Dios se encendió en gran manera. Y dice que también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Dios: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Moisés se encontraba en una situación completamente frustrado. Estaba completamente frustrado. Estaba reconociendo que tenía una debilidad. El pueblo era mucho y la carga del pueblo la tenía él, solamente él. Y le está diciendo a Dios, mira, yo no puedo con esto. Yo no puedo llevar la carga de todo este pueblo porque cada día, un día sí y otro también, me están viniendo llorando, quejándose y me están dejando hecho polvo. Estoy entrando en una profunda depresión. Él fue con sus debilidades delante de Dios y confesó su debilidad. Señor, yo no puedo. Si ves que no me puedes capacitar o darme alguna solución a esto, es mejor que me quites la vida. No sé si alguna vez te has sentido así, pero quizás no tan radical como quitar la vida, pero sí de a veces decir, va, voy a arrojar la toalla porque esto ya no. Llevo mucho tiempo así y parece que no hay solución. Moisés se encontraba en esta situación. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. A esta conclusión llegó Moisés también. Dice, yo no soy competente, yo no puedo. ¿Recuerdan cuando Dios llama a Moisés? Dice, yo soy tardo para hablar, no tengo mucha capacidad de hablar. Y Dios le dice, ¿pero quién es el que está contigo? Es decir, nosotros que vayamos delante de Dios a exponer nuestras debilidades no quiere decir de que nosotros seamos débiles. Ni tampoco estoy diciendo que a Dios le guste que seamos débiles. Pero Dios coge esas debilidades o permite a veces esas debilidades para hacernos más fuertes de como estábamos antes. Moisés cambió radicalmente. Es verdad, Dios le dice, mira, tienes que hacer esto, coge a estos ancianos y comparte la carga con ellos, delega. Hay muchas personas en las congregaciones que quieren hacerlo todo. Y oran, cantan, casi parecido a mí, ¿no? Levantan la ofrenda, predican y lo hacen todo. Y llega un momento en que el pelo se le pone blanco, los hermanos le vienen a contar sus problemas y explota como una olla a presión. ¿Por qué? Porque no puede llevar solamente uno la carga, sino que hay que delegar. Moisés estaba en esta situación, estaba a punto de explotar. Y se lo dice a Dios, le digo, si no me ayudas yo, mejor mátame y se ha acabado el problema. Pero él fue con su debilidad delante de Dios. Nosotros no tenemos que tener vergüenza de ir delante de Dios, porque a él le gusta que confesemos nuestras debilidades. Y él las conoce. Yo puedo esconder mis debilidades delante de ti, pero delante de Dios no vale de nada porque él las conoce. Así que el primer punto es reconocer que somos débiles, que tenemos debilidades, que a veces somos incapaces de cambiar situaciones que estamos viviendo o atravesando. El segundo punto es desear cambiar nuestras debilidades. Desear cambiar nuestras debilidades. Una vez que reconoces tus debilidades, una vez que reconoces tu problema, el segundo paso es desear cambiarlo. Porque si tú reconoces tu problema, pero no quieres cambiarlo, pues te morirás con ese problema siendo débil siempre y nunca llegando al gozo o a la fortaleza que Dios quiere cambiar esa debilidad. Desear cambiar en fortaleza. nuestra debilidad para que Dios se lleve la gloria. Y no solamente para que Dios se lleve la gloria, eso es lo principal. Para testimonio, para que otras personas puedan ver de que tú en un momento dado antes tenías X debilidades y es que ahora a lo mejor las sigues teniendo, pero Dios revirtió esas debilidades para darte fortaleza. No estoy diciendo que Dios te vaya a quitar las debilidades. No estoy diciendo eso. Puede ser que te las quite, puede ser que te mantengas con ellas, pero Dios te va a dar la victoria. Y lo que es débil lo puede convertir en fortaleza. Y tenemos el ejemplo de Pablo. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 12. Todos conocemos versículos del 1 al 10, vamos a leer. Ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada, de tal hombre, perdón, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo está diciendo, yo me glorio en las debilidades por las cuales estoy atravesando. Seguimos leyendo. Sin embargo, si quisiera yo gloriarme, dice Pablo, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exaltase desmedidamente, me fue dado que un aguijón en la carne, hablábamos no hace mucho sobre esto, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto al cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Parece un contrasentido. Me glorio en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Pero es así. Es así. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo otra vez en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener una experiencia como la que está relatando aquí Pablo de ser llevados al tercer cielo y al paraíso? A ver, ahora sí puede levantar la mano. ¿Cuántos? ¿Cuántos quisieran tener esa revelación? Amén. Pero hay otra cosa que dice la palabra. Hay otra cosa. Quizás después ya no, la mano no la levanten todos. Dice que el precio, está diciendo Pablo, de tener esa visión y esa revelación y esa experiencia, trajo como fruto el aguijón en la carne. Dice, para que después de que yo tuve esta visión, no me hinche el pecho como un palomo, Dios permitió o Dios trajo un aguijón en la carne que me esté abofeteando como Satanás, como si fuera una bofetada de Satanás. Así que a veces, para tener una revelación como tenía Pablo, o tener una experiencia mística como tuvo él, tiene que venir un aguijón. Así que, ¿quién quiere tener la misma revelación que Pablo después? Porque Pablo, mira que murió con ese aguijón. Dice que le rogó al Señor tres veces que le quitase eso y el Señor le dijo, de eso nada. Bástate con mi gracia porque en eso que yo te he puesto o que yo he permitido, porque no sé si Dios lo puso o lo permitió, es igual, no tiene mucha importancia eso. El caso es que Pablo tenía algo que cada vez que quería levantarse, plof, le pinchaba y decía, que no, lo que tú estás haciendo o lo que tú estás llevando a cabo no tiene nada que ver contigo, tiene que ver conmigo. Prohibido gloriarse a sí mismo. Prohibido gloriarse a sí mismo. Dios no quiere compartir su gloria. Dios no quiere compartir su gloria porque es Dios. Así que uno puede desear cambiar las debilidades, y no digo quitarlas, porque uno a lo mejor quiere quitar las debilidades de encima, pero Dios dice no, te vas a morir con tus debilidades. Ahora bien, si tú me las entregas a mí, yo estas debilidades las puedo cambiar en fortaleza. Tú puedes decir que eres débil, pero de esa debilidad tú puedes decir después que eres fuerte, como está diciendo el apóstol Pablo. Pablo se murió con el aguijón en la carne. Si no lo hubiera dicho, mira, el Señor al final me libró de esto, pero no. Acabó sus días, pero Pablo era una persona humilde. Y él decía, yo tengo todo el derecho de coger y decir lo que puedo decir, porque lo he vivido, pero no voy a hacerlo porque no viene al caso. La gloria se la tiene que llevar el Señor. A veces nosotros pensamos que por nuestra fortaleza, que Dios busca a los que son fuertes. Amén. Y hay casos en que puede ser así. Pero nosotros decimos, no, hay que ser fuerte porque Dios, si yo soy fuerte, Dios me va a usar de una forma poderosa. Pero para Dios no funciona así, porque a Dios le da igual que seas fuerte o no seas fuerte, que tengas fuerzas o no las tengas. Que seas un hombre musculoso en plan fuerza física o que seas un enclenque. Porque Dios te puede usar igual para gloria y honra de su nombre. Y el tercer punto, después de reconocer nuestras debilidades, después de desear cambiarlas, viene en gozarnos y glorificar a Dios por medio de las debilidades, dando testimonio de su poder. ¿Cuántos pueden dar testimonio hoy del poder de Dios en sus vidas? ¿Cuántos pueden decir, mira, yo viví una situación que quería cambiar, pero no pude? Y peleé y estuve luchando con esto, y años, cuando ya pensé que no había salida, Dios se reveló y la situación de mi debilidad la cambió en fuerza. Y ahora puedo ser fortaleza, o puedo ser testimonio, puedo ser ánimo para otros que están atravesando lo que yo atravesé. Porque al fin y al cabo es de lo que se trata. Dios nos saca del hoyo para que nosotros también podamos decir a otras personas que nosotros estábamos en el hoyo, pero Dios nos rescató. Igual que me rescató a mí, te puede rescatar a ti. Porque Dios no hace acepción de personas. La acepción de personas las hacemos nosotros, que le ponemos una etiqueta a cada uno. Pero Dios no hace eso. Dios no va a usar tus debilidades para condenarte o para traértelas a memoria. El único que hace eso es Satanás, que dice que es el acusador de los hermanos. Nosotros tenemos la tendencia que cuando nos enfadamos sacamos los trapos sucios de atrás. Ah, pero esto yo pensé que estaba olvidado, ¿no? Pues fíjate, volvió a salir a la luz. Pero ¿te acuerdas tú en aquel momento que me dijiste que ya? Y así somos nosotros, pero Dios no es así. Dios se olvida, pides perdón, te arrepientes y Dios se olvida de todo eso. Nosotros somos los que tenemos la tendencia de venganza y a veces de pinchar y hacer daño. Pero Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor. Así que el tercer punto es gozarnos y glorificar a Dios con nuestras vidas por medio de donde Él nos cambió nuestro lamento en baile, donde puso cántico nuevo en nuestros labios, donde nos libertó y rompió las cadenas que por tiempo, por años, estaban aprisionándonos y estábamos en oscuridad, en tinieblas y presos por nuestros delitos y nuestros pecados y nuestras debilidades. Tener debilidades no está mal. No voy a decir que es bueno, mejor no tenerlas, pero Dios usa y busca a personas que son débiles para que quede bien claro quién es el que hizo la obra. Amén. Y para terminar, quiero hablar de un rey, el rey de Judá. Y quiero que vayamos a Segunda de Crónicas. Y con esto termino. Capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y estamos hablando del rey Josafat, rey de Judá. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Azecón Tamar, que es en Gadi. Entonces él dice que tuvo temor. Y Josafat dice que humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Y dijo, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos? ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros, ¿qué dice? No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Se encontraba en una situación que se reconoció el rey de Judá que nosotros no podemos hacer nada. No tenemos las armas, no tenemos la capacidad de poder combatir al enemigo. Por eso levanto esta oración delante de ti para que tú tengas misericordia, para que tú cambies nuestras debilidades en fortalezas. Y dice que todo Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jezaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión, y dijo, oíd, Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Dios os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Y Dios le dice, paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque el Señor está con vosotros. La oración de Josafat reconoció su debilidad por la situación que estaban atravesando, pero al mismo tiempo con su oración impartió fe al pueblo. Dice que todo el pueblo se juntó, niños, mujeres, y clamaban y entraron en ayuno y oración delante de Dios. Tenían debilidades todo el pueblo. Era imposible combatir con todo lo que le venía encima. Y Dios les dice, mira, no os preocupéis, porque vosotros no vais a tener que pelear. Y les dice, estad quietos, no hacer nada. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Que sin ellos hacer nada, dice que unos a otros se mataron y no tuvieron que pelear contra ellos. Josafat vino delante de Dios y presentó sus debilidades y Dios le dio la victoria. Y fijaros cómo le dio la victoria. Fijaros en el versículo 21 y 22. Dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Dios, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y versículo 22 del capítulo 20 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La alabanza y la adoración a Dios tiene poder. No tenían que combatir con espadas, ni tenían que usar fuerzas ni armas. Las armas que tenían era la alabanza y la adoración. Tenemos que venir delante de Dios con nuestras debilidades. Todos, todos, yo creo, puedo hablar creo que con boca llena. Todos los que estamos aquí tenemos debilidades. Y más de una, y más de dos, y más de tres, y más de cuatro. Y si no, cuando vayas a tu casa, coge una libreta y empieza a apuntar cuántas debilidades tienes. Y te vas a dar cuenta que tienes más de las que realmente pensabas. Pero tengo una buena noticia. Dios usa lo débil para hacernos fuertes. No todo es lo que parece. Mira, mucha gente pensó que Jesús, en su debilidad, lo habían crucificado en una cruz. Y sus propios discípulos dicen que cuando Jesús murió, volvieron a sus trabajos que tenían anteriormente, a pescar. Aquellos que iban camino de Emaús estaban hechos polvo. Porque, hombre, el maestro se murió. Nos quitaron lo que teníamos. Ya no tenemos esperanza. Ya quedábamos, ya estamos como estábamos anteriormente. Y parecía que fuera una derrota de Jesús. Pero no es todo lo que parece. Porque cuando Jesús estaba siendo clavado en la cruz, estaba ganando la batalla. Estaba derramando su sangre para que nosotros tengamos victoria. Estaba derramando su sangre por la cual nosotros podemos ser sanados. Por sus llagas hemos sido sanados. Estaba en la cruz crucificado para que nuestras debilidades se puedan hacer fuertes. Y quiero concluir con 2 Corintios capítulo 13, versículo 4. Y aquí está hablando de Jesús. 2 Corintios capítulo 13. Dice, porque aunque fue crucificado en qué, en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Por el poder de Dios para con vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, aparentemente Jesús ahí estaba débil, pero no es una debilidad como la que podemos nosotros pensar, es una debilidad física, es una debilidad en cuanto a que el Padre en ese momento dio la vuelta y por eso Jesús clamó, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy solo? Pues en eso dice que crucificado en debilidad vive por el poder de Dios, porque no quedó clavado en esa cruz. Porque fue sepultado y resucitó al tercer día y se le apareció a muchos. Y esos muchos dieron testimonio de que estuvo con ellos por días. Pues también nosotros, que somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Confesemos nuestras debilidades a Dios. No tengas temor. No digo que ahora le confieses tus debilidades a todo el mundo, porque tampoco conviene. Tenemos que saber también con quién podemos abrir nuestro corazón, porque por temas de abrir el corazón con cualquier persona hemos sido a veces también heridos. Algo íntimo que tú cuentas a alguien confiando en él, resulta que después no sale en el periódico, pero casi. y eso hace mucho daño. Pero Dios no te va a defraudar nunca. Jesús murió en la cruz para que tus debilidades y mis debilidades podamos ponerlas delante de Él y Él pueda hacer una transformación. Yo tengo mis debilidades, debilidades que conozco yo solo. Y a veces me cuesta reconocerlas, porque también hay algo que hay en nosotros que es el orgullo, ¿verdad? El orgullo, y el orgullo a veces no nos juega malas pasadas. Pero que sepas una cosa que yo tengo muy claro, que Dios conoce tus debilidades y tus problemas, y por mucho que tú no quieras ir delante de Él, Él los va a conocer igual. Está esperando a que tú los confieses y que tú le digas: Señor, como Moisés, yo no puedo llevar esto adelante, necesito ayuda. Y Dios, que es fiel, nunca nos va a dejar de lado. Amén. Vamos a ponernos en pie.